Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen con nuestra música aquí en Bienvenidos a América, como siempre transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. Las líneas del programa ya están abiertas. No se esperen a la mitad, no se esperen al final, en el 1-800-248-3232 con las respuestas a sus preguntas a migración con el experto, nuestro buen amigo, como siempre, Don Luis Salgado. Gracias, Luis, por estar con nosotros aquí en el programa.
Gracias a ti, José. Un placer estar aquí contigo y con nuestros oyentes.
Bueno, ya saben que también tenemos nuestras dos transmisiones de la Red Hispana a través de Facebook, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana, donde también nos pueden hacer llegar sus preguntas. De hecho, tenemos varias que nos han mandado a lo largo de los últimos días. Las vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Y, por supuesto, también, como siempre, los invitamos a que nos sigan en nuestra página de internet, en laredhispana.com, y que descarguen nuestra aplicación. Nuestra aplicación de la Red Hispana la pueden bajar desde Google Play o Apple Store. Se la recomendamos muchísimo. Todos los shows de la familia de la Red Hispana están allí. El show en privado con el doctor Eduardo López Navarro. Le mandamos un fuerte saludo allá hasta California. Con la doctora Isabel Gómez Basols también. Su show muy bueno. Saludos allá en Miami. Por supuesto, el show aquí que se produce en Washington, D.C. con nuestro buen amigo Pedro Biaggi. No se lo pueden perder. Una compañera inseparable las 24 horas del día, 7 días a la semana, la aplicación de la Red Hispana. Y bueno, Luis, platicábamos unos momentos antes del inicio del programa que todo parece indicar que el impeachment presidencial se robó el oxígeno de Washington, es el gran gorila en el cuarto, no se habla de otra cosa. Hubo un debate presidencial demócrata y ni siquiera tocaron otro tema más fuerte que el impeachment, se olvidaron de migración, se olvidaron del cambio climático. Vaya, es una realidad que el tema del impeachment está afectando la agenda legislativa, porque aunque la señora Pelosi, la líder demócrata, ha dicho que quiere tocar otros temas, la realidad, Luis, es que estamos consumidos en Washington por el impeachment del presidente Donald Trump.
Es cierto, yo me preocupé porque casi por 48 horas yo estoy buscando noticias todo el tiempo para estar al día, y por 48 horas no había una noticia nueva, no, de migración, y decía, ¿pero qué está pasando? ¿Será que mi teléfono está mal en la conexión? No, es que se consumió el oxígeno con lo de Trump, porque no solamente es el impeachment, ahora está lo que pasó en Siria, que una movida de mover unas cuantas personas, fuerzas especiales, ha desatado una cosa que no sabemos ni dónde va a terminar. O sea que hay dos cosas grandes.
Exactamente.
Sobre el tapete ahora mismo.
Y también el agarrón que se dio el presidente Donald Trump con el liderazgo demócrata. Fueron a la Casa Blanca a platicar con el presidente y, de acuerdo con algunas versiones, el presidente atacó a la señora Pelosi, le dijo que era una política de tercera, fue muy grosero, de acuerdo con un recuento que hizo el senador cubanoamericano Bob Menéndez. Así que, pues, las cosas no parecen que van a mejorar, sino por el contrario, están polarizándose. Como el presidente casi siempre ocurre, Luis, se comporta como si fuera culpable, ¿verdad? Como si sí tuviera algo que temer, porque sigue infructuosamente tratando de bloquear el testimonio de algunos de sus colaboradores. Algunos ya lo han hecho, a pesar de que habían recibido una indicación de no hacerlo, y eso quiere decir que esta bola de nieve que es la investigación está creciendo, porque todos los días hay elementos nuevos. Sí. Y ningún elemento nuevo, digamos, positivo, que le beneficie al presidente Donald Trump. Así que es una cosa interesante. Ahora, Luis, pasó el viernes algo, después del programa, algo que es muy importante. Todos sabemos que este 15 de octubre, lo hemos estado informando, se iba a aprobar la regla de la carga pública, iba a entrar en vigor. Y sin embargo, tres jueces en Washington State, en California y en Nueva York bloquearon la implementación de esta muy polémica iniciativa que, como todos sabemos, habría hecho muy difícil, le habría complicado la vida y la obtención de la residencia legal permanente, la Green Card, a más de 4 millones de personas que reciben subsidios de vivienda, de alimentación o de Medicaid. ¿Qué pasa, Luis, desde una perspectiva legal? ¿Esto es definitivo? ¿Es temporal? ¿La pueden levantar en cualquier momento? Explícanos, por favor.
Es temporal. Pero todos los días tenemos que darle gracias a los fundadores de este país, que fueron tan brillantes de separar el poder del gobierno en tres ramas, la judicial, la legislativa y la ejecutiva, porque si no fuera por las cortes federales, pues tenemos un presidente que cree que puede hacer todo lo que quiera sin ninguna limitación, sin importar las leyes, sin importar la constitución, y gracias a Dios existen cortes en que se puede llevar casos y ponerle alto a cosas que no hacen sentido, y aunque son temporales, en lo que llegan a la Corte Suprema, para cuando lleguen quizás ya el presidente no está en la Casa Blanca, o sea que es la realidad.
Así que bueno, Luis, entonces, ¿qué ocurre aquí? Esto sabemos que fue lo que se llama un injunction, una ordenanza preliminar. Correcto. En lo que se analizan los méritos, la sustancia del caso. ¿Qué procede entonces?
Para emitir, para conceder lo que se llama un temporary restraining order, que es algo temporal, el juez tiene que decir o tiene que encontrar que la parte demandante parece que va a ganar. O sea que eso augura bien para el resultado positivo de lo que estamos pidiendo, que se le ponga un alto permanente, no temporal, a este reglamento. O sea que las noticias, hasta que no llegue a la Corte Suprema, donde sabemos que él tiene 5 republicanos en la Corte Suprema, gracias al líder republicano del Senado, que no le permitió el último año al señor Obama que se le viera la nominación de su candidato, estamos en esa coyuntiva.
Ahora también hay que hacer notar que fueron jueces de estados pues liberales, ¿verdad? Sólidamente demócratas, sí. Washington, el estado de Washington, el estado de California y el estado de Nueva York, así que probablemente si llega a una corte de apelaciones el resultado podría ser diferente. Pero bueno, vamos a estar aquí muy pendientes en la Red Hispana. El otro tema, Luis, del que hemos estado insistiendo, la cuenta regresiva para los argumentos orales en el importante caso sobre el futuro de DACA, vienen ya 12 de noviembre. ¿Qué es lo que hay que estar pendientes?
Es por eso que le estoy recomendando a todos los jóvenes, los soñadores que tienen la tarjeta del DACA, aun si recién la recibieron y tienen 24 meses de vida esa tarjeta, no espere más, someta inmediatamente una renovación por varias razones. Primero, que Inmigración sabe lo mucho que están tardando y no tiene objeción que la sometan prematuramente, pero más importante, cuando venga la decisión al principio del año que viene, si sale negativa y matan al DACA, usted quiere tener ya una tarjeta que valga por 24 meses más para tener más tiempo para buscar el plan B. Así que aunque parezca algo absurdo, aunque haya recibido ayer su nueva tarjeta, solicítela otra vez para tener más tiempo para bregar con el problema si es que se termina el DACA.
Que es un tema muy importante porque estamos hablando de 690 mil jóvenes. Probablemente la cifra ha variado un poco, se ha reducido quizá porque algunos probablemente encontraron alguna otra avenida para la legalización aquí en Estados Unidos, pero es una cantidad muy importante. La mayoría de ellos sabemos son mexicanos. Pero he escuchado, Luis, que hay preocupaciones de personas precisamente que temen que acabe el programa y que pues queden fichados y que si se acaba el programa el gobierno federal aproveche, ya que tiene todos sus datos, de alguna manera para tratar de expulsarlos del país, deportarlos, iniciar procesos migratorios. ¿Qué tan realista es esto, esta percepción?
Bueno, lo único sensato para hacer, dado que eso puede ser cierto, es ir lo antes posible a una persona que sepa suficiente inmigración, que le pueda pedir todos sus récords en el gobierno federal, los que usted está fichado, para ver qué información tiene el gobierno federal sobre usted y mirar con las leyes de hoy qué se podría hacer ofensivamente para tratar de legalizar su situación cuando termine el DACA, si termina, o si no se puede, de qué manera poder tener una defensa en un caso, una corte de inmigración, si es que llega a ese punto.
Así es, muy importante. Ahora, no lo den por hecho de que la Corte Suprema va a acabar con DACA. Sabíamos que ya hubo un empate, en este momento 4-4 es la última decisión de la Corte, pero aquí la situación se pone complicada porque el propio presidente del tribunal, John Roberts, que todo el mundo asumía que iba a ser sólidamente conservador, si iba, digamos que del lado derecho de las cosas, pues ha apoyado algunas iniciativas, notablemente la legalidad y constitucionalidad de Obamacare, pues que lo colocan más bien en una posición centrista, digamos, o liberal, ahí rasguñando.
Impredecible.
Impredecible, así que ojalá lo impredecible se incline al lado de nosotros.
Correcto.
Pero bueno, ya está la musiquita, Luis, esto quiere decir que vamos a una pausa en este momento. Aquí en Bienvenidos a América, les recordamos que las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. También estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. También por allí nos pueden hacer llegar sus comentarios. Un fuerte abrazo y saludos, abrazos a nuestras emisoras afiliadas. Y regresamos aquí con Bienvenidos a América.
Vivir mejor. Soy activista.
Soy dueño de negocios.
Yo soy una educadora.
Soy pareja.
Soy un amigo.
Y estoy viviendo con el VIH.
Y vivo con VIH.
Soy VIH positivo.
Junto con más de 1,000,000 de personas
infectadas en los Estados Unidos.
No estamos solos.
No estamos solos.
No estamos solos.
Más de 1,000,000 de personas en los Estados Unidos viven con el VIH. Somos tus familiares, amigos y otros seres queridos. El VIH no define quién eres. Cuando apoyamos a los que viven con el VIH, les es más fácil tomar medidas para mantenerse sanos y vivir una vida plena. Todos tenemos el poder para detener el estigma del VIH.
Ayuda a detener el estigma en tu familia y comunidad.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente de salud.
El estigma es como el aire. Tú no lo ves, pero lo sientes.
Yo soy una persona que vive con VIH. Hoy en día las cosas han cambiado, pero hay estigma.
Estamos aquí de frente, con mucha dignidad, mostrándole al mundo que aunque nos hayan dicho que no valíamos, pues nosotros sí valemos. El sistema de apoyo es para nosotros esencial. La comunidad en sí, ¿cómo nos pueden ayudar?
Educando a nuestra comunidad, educando desde pequeño a nuestros hijos, que no lo vean como un tabú.
Yo como abuelo quiero lo mismo que hice con mis hijos, que aprendan lo que es el VIH, que no tengan miedo, que sinceramente que abran el corazón y que sean un mejor ser humano.
Tenemos que hablarlo con una conversación muy normal, muy natural.
Ayuda a detener el estigma en tu familia y comunidad.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Permisito, vecina.
¡Oye usted! ¡Casi me tira!
Disculpe usted.
No se preocupe. Qué bueno que ahora hace ejercicios. Los latinos en Estados Unidos tenemos mayores riesgos de sufrir de problemas del hígado, hipertensión, diabetes u otras enfermedades relacionadas con la obesidad. ¿Y está cuidando la dieta?
También. Ahora preparo mi comida en la noche para llevarla al día siguiente al trabajo. Así ahorro dinero y me alimento mejor.
Me alegra mucho. Debemos cuidar de tener un almuerzo que sea equilibrado. Somos lo que comemos, dicen ahí.
Así es. Y hay que tomar mucha agua. Bueno, la dejo que tengo que completar el maratón. ¡Nos vemos, vecina!
Lo esperamos en la clase de baile.
¡Claro! ¡A bailar zumba!
Para conocer cómo adoptar pequeños hábitos de vida que te pueden ayudar a mejorar la salud, revisa laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Visita laredhispana.com.
Todos los trabajadores tenemos el derecho de laborar en un ambiente libre de peligros. Los trabajadores latinos tenemos uno de los más altos porcentajes de fatalidades y accidentes laborales. Muchos trabajamos en sectores peligrosos, como la construcción, el transporte y la agricultura. A pesar del riesgo a nuestra salud y seguridad, no siempre contamos con las protecciones laborales adecuadas o con el hábito de usarlas siempre. Todos los trabajadores tenemos el derecho de laborar en un ambiente libre de peligros. Y ejercer tus derechos no debe ser causa de temor a represalias. Para saber más sobre tus derechos laborales y cómo ejercerlos, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Permisito, vecina.
¡Oye usted! ¡Casi me tira!
Disculpe usted.
No se preocupe. Qué bueno que ahora hace ejercicios. Los latinos en Estados Unidos tenemos mayores riesgos de sufrir de problemas del hígado, hipertensión, diabetes u otras enfermedades relacionadas con la obesidad. ¿Y está cuidando la dieta?
También. Ahora preparo mi comida en la noche para llevarla al día siguiente al trabajo. Así ahorro dinero y me alimento mejor.
Me alegra mucho. Debemos cuidar de tener un almuerzo que sea equilibrado. Somos lo que comemos, dicen ahí.
Así es. Y hay que tomar mucha agua. Bueno, la dejo que tengo que completar el maratón. ¡Nos vemos, vecina!
Lo esperamos en la clase de baile.
¡Claro! ¡A bailar zumba!
Para conocer cómo adoptar pequeños hábitos de vida que te pueden ayudar a mejorar la salud, revisa laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Visita laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso, amigas y amigas, en su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington, D.C., en el benemérito, el grandioso edificio nacional de prensa, en el Club Nacional de Prensa aquí en la capital de los Estados Unidos. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. También, por supuesto, le damos las gracias a nuestras emisoras afiliadas en todo el país. También estamos transmitiendo a través de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y, por supuesto, las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232 para sus llamadas en directo y absolutamente gratuitas con nuestro experto migratorio, don Luis Salgado. Muchas gracias, Luis, por estar aquí en el programa. Si gustas, por favor, compartir tu teléfono y tus datos.
Cómo no. El teléfono para llamarme es 301-650-0000. Repito, 301-650-0000. Por favor, si no contesto, me dejan un voicemail o me envían un texto para poder devolver su llamada. Y si quieren oír este programa de radio y otros dos que hago cada semana, pueden entrar en Facebook a la página que se llama Somos el Futuro Americano. Repito, Somos el Futuro Americano, página en Facebook creada para tener esta información y algo de la oficina que tenemos.
Así es. Bueno, muchas gracias, Luis. Como siempre, por supuesto, te agradecemos siempre tu apoyo para este programa. Y nos preguntan, Luis, que hasta qué punto son ciertas estas versiones de que están haciendo arrestos, detenciones, las autoridades migratorias cuando las personas van a corte, ya sea para la persona que está acusada o para sus familiares.
Ok, si estamos hablando, en las cortes de inmigración nunca he visto arrestos. Ok, vamos a aclarar eso.
En las cortes de inmigración.
Vamos a aclarar eso. Quizás en otra parte del país, pero en esta parte nunca he visto arrestos. Okay. Y si hubiera en otras partes, yo creo que ya lo hubiéramos visto en la prensa también. Okay. Ahora, recientemente en la época de Trump, por primera vez, inmigración han comenzado a ir a las cortes civiles, a las cortes criminales, o sea, a las cortes estatales, para buscar gente que tiene orden de deportación, etcétera. Cosa que ha sido altamente criticado por los jueces de las Cortes Supremas de los Estados y por todo el mundo que cree que si usted hace eso, usted le está haciendo daño al sistema de justicia de Estados Unidos. Porque la gente que es responsable y quiere responder a una cita a la corte, ya bien sea por un asunto civil, por un asunto criminal, si tienen temor que van a ser arrestados por inmigración, pues quizás no van y ahí se daña el sistema civil y criminal de este país. Así que eso es algo que comenzó con el señor Trump y si Dios quiere, después que él se vaya, no va a seguir.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la aclaración, Luis. Y nos preguntan, un familiar de una persona que está detenida en este momento en un centro de detención de Atlanta, ya se hizo la solicitud para una audiencia de fianza. Nos preguntan si por ser indocumentado, si el juez acepta darle la fianza, cómo se puede financiar, si también las afianzadoras aplican para indocumentados o si se tiene que recolectar el dinero por parte de la familia.
Buena pregunta. Cuando usted está detenido por inmigración, siempre hay derecho a pedir una cita en la corte para dar fianza, si es que inmigración no le pone una fianza. Y si le pone una fianza muy alta, también tiene derecho a ir ante el juez para apelar esa decisión, a ver si la pueden bajar. Una vez le dan una fianza, usted tiene dos maneras de bregar con esa fianza. O la familia recoge todo el dinero para dárselo a inmigración, para que ellos lo tengan mientras termina el caso, ya bien, mientras el inmigrante se presenta a toda la cita de inmigración, sea en la corte, sea en ICE, sea donde sea, al final del caso, si cumple con la ley, o sea, si es deportado y se va, o si gana su residencia o gana lo que sea, pues se le devuelve el dinero. Si no, pues entonces pierden el dinero. Ahora, la otra manera es, usted puede ir a una casa fiadora. En casos criminales, uno paga como 10% de lo que normalmente le pide la corte como fianza a la casa fiadora, y la casa fiadora no le da ese dinero a las cortes, sino que con esa garantía, si la persona se desaparece, ellos tienen que darle 100% del dinero al gobierno para responder por esa persona, y luego pues comienzan a buscar, no solamente tiene la autoridad de la ley buscándolo, sino que tiene casa fiadora buscándolo, y se puede imaginar qué tipo de personas trabajan ahí, ¿no? Yeah. Entonces, lo mismo, el problema con los sistemas criminales es que en vez de 10%, usted paga como el 50%. Así que es mucho, mucho más costoso tener una fianza para un caso de migración, pero es menos que pagar 100%. Pero hay que pensar qué es lo que hace sentido en cada caso.
Y en este caso, la persona tiene que tener algún tipo, digamos, de propiedad, un automóvil, una casa, donde, digamos, la afianzadora diga, bueno, por lo menos lo voy a tomar de garantía, porque qué tal que se va del país.
No solamente hay que pagar 50% de la fianza establecida, sino que muchas veces ellos saben que en casos de inmigración hay un alto riesgo de la que la persona no se presenta y que tengan que ella darle el dinero a inmigración, y hacen lo que tú sugieres, que para garantizar que de alguna manera o de otro se consigue la otra mitad, si es que la persona deja de presentarse a la corte, etcétera.
O sea que si de por sí es complicado esto de la obtención de fianzas, bueno, en el caso de una persona indocumentada, pues obviamente se complica mucho más. Y bueno, Luis, nos piden una actualización de qué pasa, cómo está el proceso de la lotería de visas, de la que nos has platicado mucho en los últimos programas.
Pues la lotería de visa está viva, ya está viva como hasta 5 de octubre, y hay, estamos hablando de 50,000 visas de inmigrante que se le da a la familia. Si se pega una familia, un padre o una madre, entonces los hijos menores de 21 años no casados también pueden entrar. Y para cualificar, para poder solicitar, no cuesta nada. Inmigración, perdón, el Departamento de Estado, que es quien maneja esto, no cobra nada. Quizás alguien que le va a preparar eso para ponerlo en la computadora le cobra algo, pero use sus niños que saben de computadora a ver si le pueden ayudar. Pero lo primero es que tiene que ser de un país que no está excluido. Están excluidos los países de donde más vienen inmigrantes a Estados Unidos y a Latinoamérica.
Como México.
Como México es el primero, por supuesto. Y también está Brasil, está Colombia, está la República Dominicana, El Salvador y Guatemala. O sea, si usted es de uno de esos países, no puede solicitar a menos que tenga, por ejemplo, una esposa que sea de uno de los otros países, algo así. Pero ese es el primer requisito. El segundo requisito es que, y no lo tiene que probar para solicitar, sino más tarde si se pega, tiene que probar o que tiene 2 años, que tiene la escuela secundaria, lo que aquí le llaman la high school, o un equivalente como aquí le llaman el GED, o si no tiene eso, que tenga 2 años de experiencia en un trabajo diestro. Que requieran 2 años de experiencia para clasificarlo como empleado diestro. Esas son las dos maneras de cualificar, pero eso no hay que probarlo hasta que después que se pega. Y si se pega, busque a alguien que lo ayude, porque si usted lo trata de hacer por su cuenta, se le pasa el tiempo, ya perdió la oportunidad. Entonces es muy valioso para dejar pasar eso.
Perfecto. Nos preguntan justamente en este momento de lo que hablábamos, Luis, sí, de la carga pública que está en suspenso. Correcto. Esta regla tan polémica de parte de la administración del presidente Donald Trump, si las personas que han recibido algún tipo de apoyo pueden aprovechar, digamos, que este momento para tratar de obtener la tarjeta de residencia permanente.
Bueno, por supuesto que en cualquier momento usted puede pedir la tarjeta para residencia. La pregunta es qué hacer con lo que estaban haciendo antes, y cada caso es diferente. El nivel de riesgo pues es difícil de estimar, pero yo diría que para ese tipo de decisión mejor hablen con alguien que sepa suficiente inmigración, que vea el cuadro completo y que los pueda asesorar, porque el hecho de que está detenido ese reglamento en este momento no quiere decir que más adelante no pueda tomar efectividad.
Pero, a ver, si me quedó claro, si la persona en ese momento está recibiendo los subsidios, ya sea de cupones de alimentos, vivienda, Medicaid, lo que ya sabemos, si inicia el trámite en este momento, no se le tendría por qué dificultar adicionalmente.
Es correcto, porque no está, o sea, se trataría como se ha tratado hasta ahora.
Temas del momento.
Y hasta ahora, todos estos años, en 36 años que tuve como abogado antes de retirarme, nunca vi que el gobierno federal trató de llevar a nadie a la corte reclamando que la persona se ha convertido en carga pública y tratar de pedirle el dinero a los peticionarios y los que apoyaron, ¿no?
Pero lamentablemente, en esta era en la que vivimos, hemos visto, exacto, cosas que nadie más veía.
Estamos de acuerdo. Por eso yo digo que es mejor que consulten con alguien antes de hacer ese tipo de decisión, porque es una decisión seria.
Ya. También hay confusión, Luis, en un par de preguntas, sobre si esta ordenanza, esta proclama que hizo el presidente Donald Trump un viernes por la tarde de que no iba a dejar entrar a los Estados Unidos a quien no tuviera un seguro de salud privada, si ya entró en vigor, si es un plan, si ya le están pidiendo en los aeropuertos, se le están pidiendo a turistas, ¿quién resultaría afectado por esta decisión presidencial?
Bueno, como ya oigan bien a lo que dice la señora Pelosi, hay que rezar por nuestro presidente. Y es que con toda la presión que tiene, pues está haciendo cosas como, esta es una de ellas. No hay tal cosa como una proclamación en las leyes de Estados Unidos. Él se inventó eso. Y eso no tiene fuerza de ley. No he visto que han tratado de implementarla, pero hay que estar atentos y mucho cuidado. Hasta ahora yo diría que eso no es algo de fuerza legal, pero hay que tener mucho cuidado y estén atentos.
Bueno, yo creo que lo que dijo Luis la podríamos utilizar como eslogan de campaña de la era en la que vivimos. Hay que estar atentos y mucho cuidado, ¿eh? Y para todas las cosas que aplica. Bueno, ya está la música.
Y rezar mucho.
Ya está la música aquí en Bienvenidos a América. Recuerden que seguimos con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232. También estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Regresamos después de esta pausa.
Para
vivir mejor.
Soy activista.
Soy dueño de negocios.
Yo soy una educadora.
Soy pareja.
Soy un amigo.
Y estoy viviendo con el VIH.
Y vivo con VIH.
Soy VIH positivo.
Junto con más de 1 millón de personas
infectadas en los Estados Unidos.
No estamos solos.
No estamos solos.
No estamos solos.
Más de 1 millón de personas en los Estados Unidos viven con el VIH.
Somos tus familiares, amigos y otros seres queridos.
El VIH no define quién eres.
Cuando apoyamos a los que viven con el VIH, les es más fácil tomar medidas para mantenerse sanos y vivir una vida plena.
Todos tenemos el poder para detener el estigma del VIH.
Ayuda a detener el estigma en tu familia y comunidad.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Todos los trabajadores tenemos el derecho de laborar en un ambiente libre de peligros. Los trabajadores latinos tenemos uno de los más altos porcentajes de fatalidades y accidentes laborales. Muchos trabajamos en sectores peligrosos, como la construcción, el transporte y la agricultura. A pesar del riesgo a nuestra salud y seguridad, no siempre contamos con las protecciones laborales adecuadas o con el hábito de usarlas siempre. Todos los trabajadores tenemos el derecho de laborar en un ambiente libre de peligros. Y ejercer tus derechos no debe ser causa de temor a represalias. Para saber más sobre tus derechos laborales y cómo ejercerlos, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Fuente de salud.
El estigma es como el aire. Tú no lo ves, pero lo sientes.
Yo soy una persona que vive con VIH. Hoy en día las cosas han cambiado, pero hay estigma.
Estamos aquí de frente, con mucha dignidad, mostrándole al mundo que aunque nos hayan dicho que no valíamos, pues nosotros sí valemos. El sistema de apoyo es para nosotros esencial. La comunidad en sí, ¿cómo nos pueden ayudar?
Educando a nuestra comunidad, educando desde pequeño a nuestros hijos, que no lo vean como un tabú.
Yo como abuelo quiero lo mismo que hice con mis hijos, que aprendan lo que es el VIH, que no tengan miedo, que sinceramente que abran el corazón y que sean un mejor ser humano.
Tenemos que hablarlo como una conversación muy normal, muy natural.
Ayuda a detener el estigma en tu familia y comunidad.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Permisito, vecina.
¡Oye, usted! ¡Casi me tira!
Disculpe usted.
No se preocupe. Qué bueno que ahora hace ejercicios. Los latinos en Estados Unidos tenemos mayores riesgos de sufrir de problemas del hígado, hipertensión, diabetes u otras enfermedades relacionadas con la obesidad. ¿Y está cuidando la dieta?
También. Ahora preparo mi comida en la noche para llevarla al día siguiente al trabajo. Así ahorro dinero y me alimento mejor.
Me alegra mucho. Debemos cuidar de tener un almuerzo que sea equilibrado. Somos lo que comemos, dicen ahí.
Así es. Y hay que tomar mucha agua. Bueno, la dejo que tengo que completar el maratón. ¡Nos vemos, vecina!
Lo esperamos en la clase de baile.
¡Claro! ¡A bailar zumba!
Para conocer cómo adoptar pequeños hábitos de vida que te pueden ayudar a mejorar la salud, revisa laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Visita laredhispana.com.
Todos los trabajadores tenemos el derecho de laborar en un ambiente libre de peligros. Los trabajadores latinos tenemos uno de los más altos porcentajes de fatalidades y accidentes laborales. Muchos trabajamos en sectores peligrosos, como la construcción, el transporte y la agricultura. A pesar del riesgo a nuestra salud y seguridad, no siempre contamos con las protecciones laborales adecuadas o con el hábito de usarlas siempre. Todos los trabajadores tenemos el derecho de laborar en un ambiente libre de peligros. Y ejercer tus derechos no debe ser causa de temor a represalias. Para saber más sobre tus derechos laborales y cómo ejercerlos, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Thank you.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso aquí en los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración, muy bien acompañados con nuestro buen amigo, el experto migratorio, don Luis Salgado. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros.
Gracias, en gran placer.
Las líneas siguen abiertas aquí en el 1-800-248-3232. Recuerden que este programa, a través de nuestras emisoras afiliadas, se transmite a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios, en ocasiones el fin de semana, a veces en las mañanas, en las noches. Así que para sus llamadas en vivo, en directo y gratuitas, por favor, hágalo a partir de las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, al 1-800-CIUDADANO. Es más fácil acordarse así porque es el lema de nuestro programa, la idea de que la mayor parte posible de personas se puedan convertir en ciudadanos de los Estados Unidos. Estamos hablando ahorita de casi 9 millones de residentes legales permanentes en este país, 3 millones de los cuales son mis hermanos mexicanos, así que no se esperen más, sabemos que no es barato, cuesta 700
y pico. 600, bueno, sí, porque 725
más los fingerprints,
sí, son 700 algo.
$25, sí. No es una cantidad menor, pero es una gran inversión para su futuro, el de su familia, de sus hijos. No solamente les da la oportunidad de votar, que es el beneficio más obvio, pero los protege la ciudadanía de las deportaciones. Es su escudo protector, es su teflón en este momento que las deportaciones pues van en aumento.
La defensa perfecta.
La defensa perfecta. Y hablando de residentes legales, sí, permanentes, tenemos el caso de un amigo, Jorge, sí, residente legal permanente del Ecuador, sí. Luis, pidió a su hija, siendo ella menor de edad, sí, de 17 años, para que viniera a vivir con él. Él está casado con una ciudadana estadounidense de origen salvadoreño, que no es la mamá biológica, sí, de la niña que, sí, que busca traer desde el Ecuador.
Correcto.
Sin embargo, nos narra varios intercambios que ha habido con las autoridades migratorias, que le dieron un plazo de 45, que no se cumplió, que después de 15, otros 15, ya sabes cómo es la situación. El caso es que a 2 años de la petición que se hizo, en julio 12 del 2017, no ha recibido una respuesta. ¿Qué pasa? ¿Qué se puede hacer?
Lo que pasa se llama el señor Trump. Desde que él entró ahí, todas las transacciones están durando como el doble de lo que duraban antes de que este señor. ¿Por qué? Porque le están buscando las 5 patas al gato, como él cree que todos los inmigrantes son criminales. Pues no es suficiente que el FBI mire para atrás y le diga que no hay récord de crimen. Tienen que buscar porque por algún lado tienen que estar escondiendo los crímenes que han cometido, que cree el presidente que han cometido. Y eso tarda tiempo. Y eso le dobla el tiempo de procesamiento. Hay cosas que se pueden hacer para tratar de resolver esto y para tratar de agilizar, pero necesita ir a un abogado o a alguien que sepa suficiente de inmigración para poderlo ayudar, porque de, si no, pues nada, se sienta a esperar y esperar hasta, claro, que el sistema decida que le quiera atender.
Uno de los elementos de este caso, sí, Luis, que me suena muy similar a otros, es que muchas veces las personas hacen su trámite, cumplen con todos los requisitos de ley, etcétera, pero no tienen por muchos meses en ocasiones, y en ocasiones hemos visto casos extremos que en años, ningún tipo de respuesta, de retroalimentación de la autoridad migratoria. ¿Hay algún procedimiento que él pueda proactivamente decir, a ver, el caso tal, de fulana de tal, de mi hija tal, quiero saber cuál es el estatus del caso, o simplemente tiene que hacerlo a través de un abogado migratorio?
Pues hay cosas que se pueden hacer, se puede pedir ayuda al senador del estado o al congresista que represente la jurisdicción donde viven ellos. También hay cosas que hasta ahora, por ejemplo, yo nunca había hecho, pero veo que son necesarias, y es poner querellas, ya bien sea ante el ombudsman que tiene inmigración, ya bien sea ante el inspector general que, uh-huh, tiene. Son cosas extraordinarias que antes no había que hacerlo, pero estamos en una época donde hay que hacer cosas extraordinarias. En el más extraordinario sería lo que antes, tengo una amiga mía que era abogada de inmigración, y ella, si un cliente se le estaba atrasando mucho, se iba a la Corte Federal, ponía una demanda y enseguida le resolvía. Enseguida. Por supuesto, eso cuesta mucho más, pero funciona.
La segunda cosa que me llama la atención es que simplemente no es que haya una negativa en el caso, es decir, no hay un documento donde le digan, bueno, por X razones le rechazamos la solicitud, etcétera, lo cual obviamente pues no le permite a él ni siquiera apelar una, correcto, decisión o un fallo, simplemente lo dejan en un limbo. Exacto. ¿Es normal que ocurra esto?
No, está sucediendo solamente bajo la época de Trump. O sea, antes sucedía, pero ahora está sucediendo más que nunca.
Bueno, y queremos dejarles en claro este tema que habla Luis de las demoras sin precedentes en este momento, que también están ocurriendo para las personas que buscan naturalizarse. Usualmente el procedimiento tomaba 5 a 6 meses. Ahora estamos escuchando de algunos abogados, activistas y personas que puede llegar a tomar hasta 10 meses. Parece que había un caso de 20 meses. Hay en este momento 733 mil solicitudes en rezago de naturalización, lo cual obviamente va a tomar un tiempo en que se procesen. Pero la recomendación de los activistas es precisamente porque está demorando tanto tiempo y obviamente la gente quiere participar en las elecciones de noviembre del 2020, hágalo ya. Si está tomando mucho tiempo, no diga, pues ¿para qué lo hago si va a tomar más tiempo? Al contrario. Si está tomando mucho tiempo, hágalo ya para que le lleguen los papeles y pueda votar el 20 de noviembre. Sí. ¿Alguna recomendación adicional, Luis?
Después que se haga ciudadano, regístrese a votar, no espere el día de las elecciones. Fíjese que todos los estados antes de las elecciones tienen días para votar, tiempos muy convenientes, no tiene que pedirle ningún permiso a su jefe buscando el hueco por donde, y es muy fácil, hágalo.
A ver, estamos aquí, voy a consultar aquí a nuestro operador del reloj que estamos viendo, si faltan 19 segundos porque no oigo la música. Seguimos, continuamos. Bueno, qué bueno. Y eso que no es el Día de los Santos Inocentes, eso es hasta el 28 de diciembre. Otro tema importante el que te quiero preguntar, sí. Luis, ya está la cuenta regresiva para la entrada en vigor del periodo de reinscripción de ACA, sí. El Affordable Care Act, sí. O que todos conocemos popularmente como el Obamacare. Correcto. ¿No? Sabemos que obviamente hay personas que no pueden entrar al mercado de seguros, son las personas que no tienen un estatus legal en los Estados Unidos, personas indocumentadas. Como regla general, Luis, si una persona está indocumentada en este momento en Estados Unidos, pero tiene los medios para comprar seguro privado, que es básicamente de los pocos instrumentos que se pueden tener en este país para obtener seguridad médica, ¿qué opciones tendría si no puede entrar al ACA?
Bueno, una de las que yo conozco, que no me enteré hasta hace pocos años, es que existen en Estados Unidos clínicas que se llaman Federally Qualified Health Centers, centro de salud cualificado por el gobierno federal. Estos centros reciben el presupuesto del Congreso y se entiende, no es algo que se publica, pero se entiende que la razón que están estas clínicas de existencia es para ayudar a la gente de Estados Unidos de bajo ingreso y las personas sin documentos. Eso no es algo que se dice en el periódico, pero sí, así es. Así que ese es un buen lugar para ir, para conseguir. Usted va al buscador de Google y pone Federally Qualified Health Centers en el área suya, el zip code que le corresponda, y le van a salir cuáles son los que están cerca de usted. Así que eso es algo que pueden hacer.
Es una gran recomendación de Luis, déjeme decirlo, de verdad, la apoyo 100%, porque yo sí estoy familiarizado con algunas de estas clínicas en el área metropolitana de Washington. Hice un reportaje como periodista de la muy famosa Clínica del Pueblo. Y me llamó muchísimo la atención, primero que nada, lo moderno, limpio, que están las instalaciones de la Clínica del Pueblo. No porque sea una clínica comunitaria, piense usted que está por debajo de los estándares de un hospital moderno de Estados Unidos, pero conversando con quien era en ese momento la directora de la clínica, me explicaba que en la Clínica del Pueblo, escuchen esto bien, tienen mejores desenlaces médico en promedio, estas clasificaciones que hacen los hospitales, que el hospital John Hopkins aquí en Maryland, que es uno de los mejores hospitales de Estados Unidos y probablemente del mundo. Porque el modelo de salud que tienen esas clínicas comunitarias es integral. No solamente le checan que si le duele la patita, por ejemplo, si viene como inmigrante, viene escapando de la violencia en su país, le dan asesoría de salud mental, lo conectan con un psicólogo o un psiquiatra si es necesario. Si tiene una preocupación de salud que está originada en su situación irregular, lo conectan con organizaciones de recursos que le brindan asesoría migratoria, asesoría legal. Es decir, la salud vistas desde un punto de vista integral, que se me hace una cosa a mí excelente, y donde en los grandes hospitales obviamente ni hay la infraestructura ni el modelo para poder dar cabida a este tipo de, pues, muy interesantes enfoques médicos, Luis.
Lo descubrí hace pocos años y me ha impresionado.
Quizá un día deberíamos invitar a tu esposa, que es una eminente médica, aquí al programa para que nos platique, porque
sí que sabe.
La verdad que las clínicas comunitarias son un gran recurso para nuestra comunidad. Y bueno, ya está la musiquita ahí, ahora sí el reloj ya está correcto. Vamos a ir a una pausa y regresamos con las llamadas aquí en el 1-800-248-3232. Le vamos a pedir a nuestra amiga Guadalupe que nos espere. Regresamos ahora después de esta pausa. Seguimos en Bienvenidos a América.
vivir mejor.
Soy activista.
Soy dueño de negocios.
Yo soy una educadora.
Soy pareja.
Soy un amigo.
Y estoy viviendo con el VIH.
Y vivo con VIH.
Soy VIH positivo.
Junto con más de 1,000,000 de personas
infectadas en los Estados Unidos.
No estamos solos.
No estamos solos.
No estamos solos.
Más de 1,000,000 de personas en los Estados Unidos viven con el VIH.
Somos tus familiares, amigos y otros seres queridos.
El VIH no define quién eres.
Cuando apoyamos a los que viven con el VIH, les es más fácil tomar medidas para mantenerse sanos y vivir una vida plena.
Todos tenemos el poder para detener el estigma del VIH.
Ayuda a detener el estigma en tu familia y comunidad.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente de salud.
El estigma es como el aire. Tú no lo ves, pero lo sientes.
Yo soy una persona que vivo con VIH.
Hoy en día las cosas han cambiado, pero hay estigma. Estamos aquí de frente, con mucha dignidad, mostrándole al mundo que aunque nos hayan dicho que no valíamos, nosotros sí valemos. El sistema de apoyo es para nosotros esencial. La comunidad en sí, ¿cómo nos pueden ayudar?
Educando a nuestra comunidad, educando desde pequeño a nuestros hijos, que no lo vean como un tabú.
Yo como abuelo quiero lo mismo que hice con mis hijos, que aprendan lo que es el VIH, que no tengan miedo, que sinceramente que abran el corazón y que sean un mejor ser humano.
Tenemos que hablarlo como una conversación muy normal, muy natural.
Ayuda a detener el estigma en tu familia y comunidad.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Para vivir mejor.
Soy activista.
Soy dueño de negocios.
Yo soy una educadora.
Soy pareja.
Soy un amigo.
Y estoy viviendo con el VIH.
Y vivo con VIH.
Soy VIH positivo.
Junto con más de 1,000,000 de personas
infectadas en los Estados Unidos.
No estamos solos.
No estamos solos.
No estamos solos.
Más de 1,000,000 de personas en los Estados Unidos viven con el VIH.
Somos tus familiares, amigos y otros seres queridos.
El VIH no define quién eres.
Cuando apoyamos a los que viven con el VIH, les es más fácil tomar medidas para mantenerse sanos y vivir una vida plena.
Todos tenemos el poder para detener el estigma del VIH.
Ayuda a detener el estigma en tu familia y comunidad.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Todos los trabajadores tenemos el derecho de laborar en un ambiente libre de peligros. Los trabajadores latinos tenemos uno de los más altos porcentajes de fatalidades y accidentes laborales. Muchos trabajamos en sectores peligrosos, como la construcción, el transporte y la agricultura. A pesar del riesgo a nuestra salud y seguridad, no siempre contamos con las protecciones laborales adecuadas o con el hábito de usarlas siempre. Todos los trabajadores tenemos el derecho de laborar en un ambiente libre de peligros. Y ejercer tus derechos no debe ser causa de temor a represalias. Para saber más sobre tus derechos laborales y cómo ejercerlos, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y de la Red Hispana. Recuerda, visita laredhispana.com.
Permisito, vecina.
¡Oye usted! ¡Casi me tira!
Disculpe usted.
No se preocupe. Qué bueno que ahora hace ejercicios. Los latinos en Estados Unidos tenemos mayores riesgos de sufrir de problemas del hígado, hipertensión, diabetes u otras enfermedades relacionadas con la obesidad. ¿Y está cuidando la dieta?
También. Ahora preparo mi comida en la noche para llevarla al día siguiente al trabajo. Así ahorro dinero y me alimento mejor.
Me alegra mucho. Debemos cuidar de tener un almuerzo que sea equilibrado. Somos lo que comemos, dicen ahí.
Así es. Y hay que tomar mucha agua. Bueno, la dejo que tengo que completar el maratón. ¡Nos vemos, vecina!
Lo esperamos en la clase de baile.
¡Claro! ¡A bailar zumba!
Para conocer cómo adoptar pequeños hábitos de vida que te pueden ayudar a mejorar la salud, revisa laredhispana.com. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana. Visita laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Como siempre, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración. Muchas gracias a todas nuestras emisoras afiliadas en todo el país. De verdad, les agradecemos que sigan transmitiendo ese programa que busca siempre traerles información bien, bien oportuna, importante, relevante para sus casos personales migratorios con nuestro buen amigo, el experto migratorio, don Luis Salgado, a quien siempre también le agradecemos que esté con nosotros en el programa. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232, como lo hizo nuestra amiga Guadalupe, que nos llama desde Laredo, Texas. Adelante, Guadalupe, ¿cuál es tu pregunta para Luis?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi esposo es cubano. Sí. Ingresó a los Estados Unidos en 1980. Cometió unos crímenes cuando estaba joven. Sí. Estuvo encarcelado, salió por buena conducta. Cuando yo lo conocí a él fue en el 2001, sí. Nos casamos, yo soy ciudadana americana, en el 2017, él tuvo una detención por ICE aquí en Laredo, Texas, lo fueron a buscar a la casa. Ella se estaba presentando anualmente diciendo que tiene buena conducta, que tiene un trabajo estable, nos hicimos, él se hizo cristiano, pero estuvo detenido 8 meses, supuestamente tiene deportación, pero no lo enviaron para Cuba. Actualmente mi pregunta es esta, yo tomé un abogado, me quitó nada más mi dinero, nunca nos arregló nada, ni para sacarlo del CCA, y nos cobraba $8,000 para poderlo pedir un perdón y poder tener acceso a su residencia. ¿Es posible esto? ¿O no he podido encontrar un buen abogado? En Florida teníamos otra abogada que nos cobró $2,000 y no hizo tampoco nada.
Qué pena.
Quisiera saber qué podía hacer.
Bueno, señora, sí, él llegó en 1980, él vino con la ola que se llama la ola de los Marielitos. Los casos de los cubanos son casos muy especiales, porque hay una ley para los cubanos que no existe para ningún otro país del mundo, y por ser el señor Fidel Castro quien logró que esta gente viniera, pues le dieron una ley muy beneficiosa.
La ley de ajuste cubano de 1976.
Entonces, yo no soy perito en esa ley, los que son peritos casi todos están en Miami, y en Miami es probablemente el mejor lugar para buscar, pero de todas maneras, sí le digo que por ejemplo, en el caso de, tuve un cliente de Mariel hace muchos años atrás, que también cuando era joven cometió, bueno, eran una serie de crímenes, todos pequeños, pero al fin y al cabo sus primeros 10 años prácticamente estuvo en la cárcel, de una salía, entraba la otra. Y otra cosa peculiar de Cuba es que Fidel no ha querido recibir a nadie que se ha deportado de regreso a Cuba, y eso ayuda muchísimo, porque por ejemplo este muchacho ya no tenía ninguna pena criminal, pero lo tenían detenido porque ya no lo quería el señor Fidel Castro en su país, y había un procedimiento informal que existía para un abogado como ir a antimigración a una junta de 3 oficiales de inmigración y presentar el caso de por qué esa persona se dejara en libertad mientras el señor Castro no decidía recibirlo. Pude ir a un lugar de detención en Luisiana, un lugar muy remoto, donde creo que le dejaban ver la luz del sol 30 minutos cada día, una cosa impresionante. Tuve éxito, pudo salir, no sé en qué pasó, pero eso es algo muy peculiar. O sea, que los cubanos, si tienen que ir con un perito que maneje cosas del acta cubana, porque es algo muy peculiar, los cubanos, y puede haber algo para ayudarlos, puede haber.
Sí, bueno, pues muchas gracias, doña Guadalupe.
Ok,
por
gracias.
Su llamada. Me llama la atención la pregunta de doña Guadalupe, sí, por ser tratarse de un inmigrante cubano.
Sí.
Porque la percepción generalizada es que los cubanos no tienen problemas. Y acabamos de ver precisamente que esta semana un ciudadano cubano, un inmigrante cubano, se suicidó.
Porque lo tuvieron detenido no sé cuántos meses.
Exactamente.
Y probablemente alguien le había dicho que eso no iba a suceder.
Exactamente, y sabemos también que hay muchos cubanos, por ejemplo, que están detenidos en este momento en el centro de detención de Stewart, en Atlanta, Georgia. Entonces, pues vamos a tratar de profundizar un poco en este tema, porque si es una singularidad, presuntamente una vez que están en territorio estadounidense tenían que tener más facilidades que casi cualquier otra nacionalidad para regularizar su situación, y parece ser que no es el caso.
Hay excepciones, yo he tenido una de esas excepciones, fue un cliente cubano que estuvo conmigo batallando por años y años, nunca se dio por vencido y hasta el día de hoy somos amigos, pero muy amigos.
Pero le arreglaste la situación.
Sí, ah, sí, qué bueno. Sí.
Qué bueno, eso es lo más importante.
Sí, sí, ¿no?
Bueno, vamos a otra llamada. Tenemos a nuestro amigo Leo, que nos llama desde Bedford, California. Adelante, Leo, ¿cuál es tu pregunta para Luis? Buenos días.
Buenos días.
Sí, buenos días.
Mire, primero quería agradecerles por su programa, todas sus ayudas.
Gracias.
Me moví del sur de California para... Estoy en Hemford, el área de Fresno.
Muy bien.
Y solamente los escucho. No soy muy bueno para las cosas, lo nuevo de Facebook y eso, pero hoy llegué temprano y siempre escucho nomás regrabados.
Gracias.
Mi pregunta
Gracias.
Es, tengo 17 años aquí, mi hijo va a cumplir el próximo, en diciembre, va a cumplir sus 21 años. Quisiera saber qué posibilidades tendría de hacer la solicitud. Yo y mi esposa entramos con visa y nos quedamos aquí.
Okay.
Y quería saber qué manera.
Pues creo que deben consultar con alguien que sepa suficiente inmigración para estar seguro que la entrada con visa que tuvieron usted y su esposa no es una de las excepciones, sino es una de las que la ley acepta, de tal manera que el día que cualquiera de sus hijos cumpla 21 años puedan ir a inmigración y pedirlos a usted, y usted mismo ese mismo día someter la solicitud de ajuste de estatus residente a base de esa petición, al mismo tiempo poner la solicitud de permiso de trabajo y hasta permiso para viajar puede pedir. Cuestión de que en lo que le dan su residencia, usted pueda, cuestión de emergencia, poder salir del país a su país por si acaso hubiera una emergencia. Pero no asuma que todo está bien. Vaya con alguien que sepa para que le revise todo y confirme que sí es cierto que usted cualifica bajo la ley que dice que si usted entra legalmente a Estados Unidos, con algunas excepciones, y se casa con un ciudadano o ciudadana, usted puede, o tiene un hijo ciudadano de 21 años que lo pida, usted se le perdona el tiempo que estuvo sin autorización, se le perdona si ha trabajado sin autorización, y siempre y cuando no tenga récord criminal, ni récord de deportación, ni algunas otras cosas, puede conseguir la residencia. Pero hágase esa consulta para que usted sepa. Ajá.
Sí, mire, gracias a Dios nos hemos mantenido hasta la fecha, no tenemos ya 17 años, 18, nada. Yo solo hace 10 años agarré un ticket de una infracción de carro, pero pagué, fue corte, pagué todo. Estamos limpios, el crédito está bien, tengo muchos años haciendo mis impuestos, pues creo que estamos bien. Solamente no sé si para la de Fresno pudieran recomendarme algún abogado de confianza o alguien que ustedes pudieran recomendarme para irme yo más a la segura.
Si me llama a la oficina, le puedo recomendar a alguien, pero le alerto que sí, que haga la consulta, porque hay cosas que, hay detalles que usted no puede saber como por no haber estado en el área de inmigración. Por ejemplo, hay gente que ha entrado legalmente, pero entraron sin visa porque esa era la manera que podían legalmente. Esos lo pueden detener hasta en la misma entrevista y deportarlos. Entonces, usted no quiere tener una sorpresa, usted quiere estar seguro que todo va a estar bien.
Muy bien, gracias Leo. Y por favor, si gustas compartir tus teléfonos, Luis.
¿Cómo no? El número de teléfono es 301-650-0000, 301-650-0000, y también puede ir a la página en Facebook que se llama Somos el Futuro Americano, a sus órdenes.
Bueno, y una pregunta de un residente legal permanente de Guatemala, Luis.
Sí.
Ya se le expiró el primer año de residencia condicional, pidió obviamente la residencia permanente, pero en lugar de eso le dieron un sello con una extensión de 6 meses. ¿Es normal esto? ¿Qué puede hacer? Porque va a salir del país y no quiere tener problemas para regresar.
Bueno, asumo que esa persona no recibió el acuse de recibo de inmigración y por lo tanto le hacía falta ir a inmigración a que pusieran ese sello, esa estampilla en su pasaporte como evidencia de que se le está extendiendo su residencia por los meses que le hayan dado, porque si hubiera recibido su acuse de recibo y lo lee con calma, ahí dice que automáticamente le extienden su tarjeta por un año en lo que ellos procesan ese caso. Pero si no le llega el acuse de recibo, tiene que ir a inmigración para que ellos cotejen en sus sistemas computarizados que sí está recibido, que sí tiene una extensión, y ponerle la evidencia en el pasaporte para que lo dejen entrar sin problemas.
Que asumo que debe ser el caso de muchas más personas con esto de que están tomando más tiempo los trámites.
Imagino que sí.
Perfecto. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, Luis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya tenemos la musiquita aquí encima de nosotros por parte mía y del equipo de producción de Bienvenidos a América, Mercy Padilla, Álvaro Argueta. Yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, porque aquí sí son Bienvenidos a América. Gracias.
vivir mejor.
Soy activista.
Soy dueño de negocios.
Yo soy una educadora.
Soy pareja.
Soy un amigo.
Y estoy viviendo con el VIH.